Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es Y aquí comienza Flamenco en la Noche. Iniciamos aquí nuestra séptima andadura en la onda, en el programa que Radio Parapanda, en la frecuencia 107.4 de la frecuencia modulada de sus receptores, dedica al flamenco y a su mundo. Y como siempre, presentamos rápidamente los componentes habituales de nuestro programa, en los que hoy está Antonio Jiménez Nava. Antonio, buenas noches. Paco Jiménez Baena, Paco, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Antonio Santaella López, destacado en nuestro Estudio 2, como siempre, buenas noches.
Buenas noches.
A los mandos encargados de todo el entramado técnico, como siempre, nuestro amigo Juan Soria, que le saluda desde la cabina, y como no, este que le habla encantado, Diego Verdejo Ruti. Tenemos que lamentar esta noche la ausencia de José Antonio Sánchez Garrido, que una pequeña y momentánea indisposición le ha impedido estar con nosotros, pero que desde aquí le deseamos, por supuesto, el más rápido restablecimiento. Y lugar destacado en la presentación, como siempre, para nuestros invitados. Esta noche comparten con nosotros mesa don Antonio Blasque García. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Y otro componente casi habitual de nuestra mesa, Rogelio Mazo Coarco. Rogelio, buenas noches.
Buenas noches.
Ellos nos van a ayudar, como siempre, a ilustrar en la medida de nuestras posibilidades el tema que hoy nos ocupe. Hemos de decirle que agradecemos pues las muestras que hemos recibido de forma verbal, de afecto y de agradecimiento hacia nuestro programa. Nos satisface mucho que haya gente que al otro lado de estos hilos microfónicos nos esté escuchando, y bueno, pues esas muestras, tanto de cariño como de las observaciones que nos formulan, son el acicate que nos hace, o que con los que pretendemos que nos motiven para hacer cada día un programa lo mejor que podamos para todos ustedes. Seguimos manteniendo, como no, nuestra sección de peticiones discográficas. Cualquier audición que ustedes tengan interés, pues únicamente solicitárnosla en el transcurso de nuestro programa. Ya saben, el teléfono de la radio, el 46-3800, e inmediatamente en el próximo programa que nos sea posible se la pondremos. Y sin más preámbulos, pasamos como siempre a exponerles cuál es nuestro sumario. Viene de la mano de José Antonio.
Sumario que esta semana nos trae una tertulia, en primer lugar con el título genérico del flamenco fuera de Andalucía, llamada de los oyentes, una información flamenca, actuación, una biografía de Juan Barea y poesía flamenca. Ese será el sumario de esta noche.
Estupendo. Y quizás nada mejor para entrar en situación que escuchar un cante, ¿no, José Antonio? ¿A quién vamos a tener ocasión de oír en primer lugar?
Vamos a escuchar un cante que, para los más ortodoxos, a lo mejor discrepan un poco en cuanto a las presentaciones y los arreglos que lleva, que es la música que sonaba al principio del programa, que es por eso que puede parecer en los flamencos. Y es unos fandangos a cargo de Rafael Farina, por aquello de que, como la tertulia flamenco fuera de Andalucía, pues hemos ilustrado con un cantante, o cantador mejor dicho, que se ha formado o se ha forjado quizás fuera de nuestra tierra. Rafael Farina Alcante, y bueno, nos va a hacer unos fandangos.
Enterrala si queréis, la santa sube al cielo, y la que ha muerto es mi madre.
Bueno, Pues acabamos de oír a Rafael Farina. Paco, Rafael es salmantino, ¿no?
Yo eso tengo entendido, sí, que es de Salamanca. Pero al menos eso dice en una de sus composiciones, Salamanca, tierra mía.
Pero es una voz muy flamenca y es un entendimiento muy grande, sí, del cante, ¿no?
Esta noche nos vamos a hartar de voces de, bueno, de fuera de Andalucía algunas y otras andaluzas, salvo el último disco que ya escucharemos, que se han forjado en la época de la ópera flamenca, como el que traemos hoy la biografía precisamente, Juanito Barea, que tampoco es andaluz. Y bueno, pues son gente que han hecho su vida flamenca por todos los escenarios de España, en plazas de toros, es una cosa difícil.
Y Paco, Rafael Farina, ¿de dónde a tu juicio cogió la esencia flamenca?
Pues la verdad es que me imagino que precisamente en estos espectáculos de ópera flamenca, bueno, si viene algún día al cuento hablaremos de por qué lo de ópera flamenca, pues me imagino que recorriendo España, pues con otros de los que vamos a escuchar esta noche, como puede ser Parrina y gente así.
Estupendo. Como botón, bien vale la muestra y nunca mejor que este cante para que empecemos con el tema de la tertulia que nos ocupa esta noche, que no es otro que el flamenco fuera Andalucía. Vamos a intentar dilucidar cómo ha salido el flamenco ya en programas anteriores. Yo creo que medianamente ha quedado claro dónde se ha originado el flamenco, que no es otra que en esta tierra. Y ahora vamos a ver por qué ha salido fuera y por qué la gente de fuera, quizá aún sin entenderlo mucho, pero lo han recibido con atención. Al principio quizás con extrañeza, pero han sabido apreciar toda la grandeza que tiene este cante. Los puntos que nos hemos fijado hoy para centrar un poco nuestra tertulia son el flamenco en Cataluña, el flamenco en Madrid, tanto en la faceta de peñas como espectáculo, y el flamenco fuera de España, que aquí pues posiblemente el programa de hoy no tuviera el tiempo suficiente para poder extendernos en todo lo que nos pueda sugerir este apartado, pero tendremos ocasión quizás en otro día de volver sobre él. Si os parece, pues voy a empezar con Rogelio, que ha tenido oportunidad de verlo muy de cerca. ¿Cuál es este tema del flamenco, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona? Temas, peñas y espectáculos. Rogelio, tú que has vivido en Madrid, que has estado cercano a este mundo, ¿cómo has visto tú el flamenco desenvolverse o desarrollarse en este ambiente de peñas y de espectáculos?
Bueno, yo que quiero aclarar una cosa. Yo me parece a mí que Madrid está fuera de Andalucía, lógicamente. Pero en la geografía del cante, Madrid no está fuera. Está dentro de la EU, una provincia más, y además con bastante más arraigada que muchas de las 8 provincias de Andalucía. Es una más. Allí el flamenco pues se vive lo mismo que lo puede vivir aquí, más que en Granada porque es más grande, más que en Málaga o en Jaén, que porque es más grande precisamente. Y allí peña, tienen las actuaciones, las peñas tienen la posibilidad de hacerlo toda la semana una vez. Las peñas que yo conozco, como la de Chaquetón en la calle Canaria, hay espectáculos en la calle Carnizares todos los días, vamos, todas las semanas dos veces. En Casapata, luego está Caracol, Casa Caracol. Luego está Conde Duque, que también hacen espectáculos todos los lunes. Que allí hacen espectáculos de rock, de jazz, de todo, y los lunes pues están dedicados al flamenco. Y Madrid no es ninguna otra, no es fuera de Andalucía, es fuera de Andalucía, pero es que Madrid es dentro de Andalucía en el flamenco, o sea, es una más y quizás de las más fuertes. Eso es lo que yo he vivido, lo que yo he visto, que hay una afición tan grande como en Andalucía.
En cualquier caso, tenemos muy claro los que hemos tenido oportunidad de residir algún tiempo en Madrid, que Madrid es el referente casi, yo me atrevería a decir que para todas las manifestaciones culturales, por supuesto, pero que de lo poco que yo he leído, por lo que veo en los demás sitios, desde hace mucho, mucho tiempo, casi desde que quizás Paco ya nos ha dicho mejor el tema de los cafés cantantes y demás, en Madrid se instaura ese fenómeno desde muy primera hora. Y bueno, quizá quizás recientemente tengamos, ahora hablaremos de ello, hay un fenómeno de inmigración dentro de España masiva, quizás sea más fuerte a Cataluña que en Madrid. Sin embargo, en Madrid el tema de los cafés cantantes y demás, cuando de alguna manera lo copan los espectáculos flamencos, viene desde mucho más antiguo. Quizás allí calara el arte flamenco, la cultura flamenca más por algún motivo en especial, quizás como eso que tú estás diciendo, por la receptividad que tiene Madrid para todas las manifestaciones artísticas. ¿No crees tú, Roslío?
Sí, lo que se sabe por la historia del cante analizando es que de los primeros cafés cantantes que hubo, donde los más famosos como Antonio Chacón y muchos más, pues que yo no recuerdo ahora mismo, pues se hicieron en los primeros cafés cantantes de todo el mundo entero, al mismo tiempo que Sevilla, se hicieron en Madrid. O sea, en Madrid ya desde que empieza el cante a hacer espectáculos, lo acoge con la misma fuerza que estaba acogido en Andalucía.
Antonio, ¿tú has tenido oportunidad de estar en Madrid o en Barcelona en algún ambiente flamenco de este tipo que estamos hablando?
En Barcelona sí, en Madrid no.
¿Y qué tal en Barcelona?
Pues en Barcelona, como ha habido siempre tantísimo andaluz, pues allí me gusta mucho el cante. El que te escucha con un agrado muy grande, y el que no pasa por tu lado no te dice nada, porque como es catalán, pues no entiende aquello. Y esa es la forma que hay fuera de Andalucía en el cante. Pasa lo mismo que en Francia. Si en Francia canta una alegría, una cosa así, pues te hacen palmas y eso. Si canta la seguirilla, dicen que lo canta a muerto, ¿no?
Sí, pero en cualquier caso, estamos viendo que en Madrid, pues digamos que la realización en sí ya de una actividad flamenca, pues ha aglutinado unos espectadores muy variopintos, de muy diversas clases en su entorno. Pero en Barcelona en concreto, ¿tú piensas, Antonio, que era una cosa más de núcleo de andaluces?
Hombre, claro que era una cosa que la gente de Andalucía metió allí el flamenco. Lo metió a muchas peñas, todas las peñas que había eran pues todas de gente de aquí de Andalucía.
¿Pero para consumo propio?
Para bueno, una vez para consumo propio, otra vez para divertirse, en fin, para varias cosas.
Paco, esto sí quizás sea un fenómeno a tener en cuenta, y es que, bueno, que ahí está la grandeza de los pueblos. Cada uno tiene, por supuesto, sus valores, sus grandezas, sus miserias también, no hay que ocultarlas. El andaluz, cuando vamos fuera, nos llevamos todo nuestro bagaje, y bueno, pues el que tiene la suerte de saber algo a nivel de conocimiento o a nivel de práctica, que ya es lo ideal, lo exporta sin ninguna duda, ¿verdad, Paco?
Evidentemente, pero hay que diferenciar, yo creo, desde un punto de vista sociológico. La exportación del cante, del flamenco, a Madrid, a Barcelona, a Cataluña en general, tienen unas raíces completamente diferentes. Desde mi punto de vista, que no quiero que tampoco sentar cátedra, el flamenco se exporta a Cataluña vía emigración de trabajadores. En cambio, a Madrid se exporta vía señoritos. A Madrid, la capital del reino, donde van los señoritos de Sevilla y de otras capitales andaluzas, los terratenientes que no quieren saber nada de la tierra, solo recibir a final de año los dineros de la tierra, y se divierten con el flamenco. Eso no quiere decir que todo el que se haya ido a Madrid sea un señorito, evidentemente, pero en general es así como el flamenco empieza a irse a Madrid, donde empiezan a abrirse cafés cantantes, y el flamenco pues ya va arraigando en Madrid. En cambio, a Cataluña son los trabajadores los que emigran y los que llevan su cante per se, o sea, lo llevan con ellos.
Pero que, vamos, hemos en principio intentado centrar un poquito el debate en el tema de Madrid-Barcelona. Quizás tengamos más adelante oportunidad de extrapolarlo pues a otros sitios de España, incluso fuera de ella. Y yo creo que, si os parece, pues es tiempo también para que deleitemos a nuestros oyentes con otro cante. ¿Qué podemos oír ahora, Rogelio?
Pues podemos escuchar también a uno que ya hace muchos años era un cantante que se coreaba con Caracol, con Pepe Pinto, con Pepe Marchena, con toda esta gente, y es también de fuera, es de Badajoz, Porrina.
¿Y qué cante nos va a hacer, Rogelio?
Nos va a hacer una serrana.
Vamos a oírlo.
Es un cante muy andaluz.
¡Vamos, Antonio! Hey. ventanas a la calle. Son peligrosas para los pares que tiene. Es una niña moza. Yo crié en mi rebaño. Se volvió fiera, ah, 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 ay, y, ay, ay, se volvió fiera.
Arbolito en el campo lo riega, ay, el rocío como yo riego
las piedras de tu calle, las piedras de tu calle, mar de mi alma. Que me quitan el sentido.
Acabamos de oír a Pericón de Badajoz y no sé. Perdón, a Porrina de Badajoz. Y bueno, la verdad es que estaba pensando lo siguiente que les voy a decir. No sé cómo lo habrán recibido ustedes en sus hogares, pero aquí en el estudio se ha hecho un silencio total y hemos estado siguiendo este cante con una atención muy grande, muy grande. Rogelio, ¿qué tipo de cante hemos escuchado? Clara, danos un poquito de...
Bueno, este ha hecho una serrana que, claro, lógicamente, como todos los antiguos hacían la serrana, entraban con la liviana. Y luego, que donde Paco ya no le ha gustado mucho, ha sido cuando ha terminado con la soleá polar, esta que cantaban, pero que la serrana está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
También había un inicio un
poquito...
Luego
le ha metido sus matices particulares que le hacía Porrina de Badajoz a esos cantes, y eso lo hacía él, y así están. Y la gente le gustaba muchísimo, y...
Pero que la introducción del cante también ha sido por otra cosa, ¿no? Lo ha metido por otro palo.
Hombre,
para que nuestros oyentes...
No, lo que pasa que es que cuando se habla de serrana, esta gente empezaba... La serrana la empezaba con liviana. Que esto, quien lo apartó fue Mairena. Hizo las livianas solas, pero que la serrana siempre, siempre se empezaba con la liviana. Luego entraba ya la serrana propiamente dicha, luego la terminaban, pues, uno la terminaban por una solea polar, otro la terminaban más bien por verdía, o...
Y este hombre no ha hecho un cante por serrana, de corte clásico, no, digamos, pero que luego ha metido
corte,
a él...
No, lo ha hecho de corte clásico, exactamente, lo que pasa es que luego, a la hora de terminar la solea, pues la ha dado su matiz particular, su sello...
Bueno, pues siguen ustedes la sintonía de Radio para Panda y este es el programa de Flamenco en las Noches, que como ya saben todos ustedes, hemos cambiado nuestro día de emisión de los lunes a los jueves y estaremos todos los jueves a partir de las 9 de la noche con ustedes. El tema de nuestra tertulia de hoy, recordamos que es el flamenco fuera de Andalucía. Hemos centrado ya un poquito la discusión en torno a cómo se desarrolla, cómo se manifiesta el flamenco en diferentes sitios. Fundamentalmente, hasta ahora hemos hablado de Madrid y Cataluña, pero hay más sitios, ¿verdad, Paco?
Bueno, pues hasta donde yo conozco, hace unos años existía una peña que se llamaba Enrique Morente, en Asturias, y que publicaba anualmente una revista que tenían la deferencia de enviarme, pero ya hace años que no tengo contacto con la peña Enrique Morente de Asturias, o sea que no sé si siguen, si no siguen. Me parece que también que siguen todavía.
Sí, siguen actuando.
Y organizan también concursos de letras y, en fin, que se mueven también en Asturias.
Pero que tenemos, podríamos decir en este sentido, con todo el respeto del mundo, dos apéndices, uno por cada extremo geográfico de Andalucía, que casi en el tema del flamenco no se pueden sacar de
evidentemente.
¿Y qué son? ¿Quiénes son, Paco?
Extremadura y Levante, claro.
¿Y por qué?
Bueno, son tierras limítrofes con Andalucía. Y bueno, en Extremadura prácticamente es una continuación de la provincia de Huelva. Y los cantes que se hacen, no existen prácticamente cantes autóctonos, salvo determinados tipos de tango, fandango y en fin. Pero no tiene la personalidad que tiene Levante. Digamos que Extremadura es un apéndice casi andaluz. En cambio, Levante tiene un montón de cantes autóctonos que le han dado una brillantez enorme, sobre todo a partir de la intervención de gente como el Rojo el Alpargatero o don Antonio Chacón.
¿Y por qué el concretamente el Levante, Paco? Porque casi, hombre, Almería tiene un cante...
Por la misma razón que Barcelona.
Sí, bueno, pero...
Por la misma razón, pero más antiguo. Es una zona de trabajo, de emigración de andaluces a las minas. Entonces, muchísimos andaluces pues iban a la Unión en busca de buscarse el pan y exportaban su cante, y además de exportar su cante, el cante autóctono levantino, fundamentalmente pues tipo cartagenera, pues se aflamenca, yo creo que por influencia de los andaluces que van a trabajar a las minas.
Pero que, vamos, en mi modesta opinión, siguió un poquito más arriba todavía también el flamenco. Podemos hablar de flamenco casi en Alicante, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Que es la misma, dentro de la misma
zona de influencia de...
Exactamente. Antonio, ¿conocemos alguna manifestación así del flamenco, algún sitio donde se haya creado un núcleo fuera de estas zonas que ya hemos dicho, por ejemplo, Galicia, Castilla la Vieja o algo? ¿A ti te suena algo de esto, Antonio?
Por ahí, Paco, como dice Paco, por ahí, como lo hace lo de Asturias, en otro sitio, como lo he hecho en Barcelona, por ahí, en Zaragoza, también les gusta el flamenco. Quizá a lo mejor allí no habrá ninguna peña, quizá, no sé, no, pero que les gusta mucho el flamenco por ahí.
Antonio, tú has tenido oportunidad de estar en muchos sitios, compartir experiencias con mucha gente con motivo de tu trabajo, y sin duda pues habrás coincidido con feriantes de fuera de Andalucía y a lo mejor ha salido el tema. ¿Qué piensa la gente de fuera de Andalucía cuando vienen aquí y se encuentran con el flamenco? ¿Qué dicen que es el flamenco?
Pues se quedan muy parados cuando sientes aquí una persona cantar que lo hace muy bien, pues se encuentra muy parado de ver una cosa muy bien hecha, ¿no? Porque ellos no están acostumbrados a esos cantes. Lo único que pasa es que yo estaba en Guipúzcoa, entre Sebastián y Hernani, y yo sentí dos personas de aquí de Andalucía, exclusivamente, casualmente, de los martes, y era un muchacho que llevaba Pepe, Blas Quetera, y otro señor de los martes, otro muchacho, que vivía en la calle Salamanca, los conozco por sus padres, y hace mucho yo lo que cantaba era me bien canciones. Claro, yo allí sentí unas personas que no la comprendía en su lenguaje, pues al sentir cantar un cante cancionero de aquí de Andalucía, pues me hicieron llorar allí entrando eso. También estuve en Francia, en la capital, vamos, en un pueblo orilla de Toulouse, se llamaba Toulouse. También me llevó mi hermano, que estaba allí en Francia, llevaba allí de 40 años o 40 y tanto, hace ya tiempo que estuve. Y sentía vale cantar, me llevaba, sentía vale cantar. Este señor que le tocó, y casi me hizo llorar porque cantó unas canciones que, vamos, unas canciones que eran de Andalucía, y yo lo había sentido que cantar, sentirlo cantar en una nación que yo jamás en la vida había estado allí. Y yo si hablaba algo era con mi hermano o con mi cuñada, y yo allí la gente que había, pues no lo entendía. Al estar yo en aquel teatro y sentí cantar, vale, pues mi hermano, oye, ¿por qué es lo que hace? Digo, pues mira que estoy llorando, ¿para dar algo con eso? Digo, hombre, no para nada, es una alegría muy grande sentir tu tierra. Digo, claro que la siento, como que soy andaluz.
Efectivamente. Y bueno, y yo tengo preparada una pregunta muy especial para José Antonio, que la tenía guardada hasta que yo qué sé, que fueran saliendo otros temas, y es que él ha tenido oportunidad de residir una larga temporada en las Islas Canarias, ¿no? Que es un sitio, pues, completamente, digamos, alejado de la península y demás. Y yo quería preguntarle, José Antonio, en esa zona en concreto de España, ¿tú has tenido oportunidad de tener contacto con otra gente que supiera algo del flamenco, o cuando le ha llegado, que estoy seguro a través de ti, ¿qué decían de esto?
La verdad es que yo me quedé solo una noche buena, me llevé mi zambomba y todo, y empecé con el tema y con cantar de la forma que cantamos nosotros, y me quedé solo porque no les gustaba, no sabían canciones nada más que aquello, son muy melosos, no les gustan nada más que las canciones de Machín y de Bolero y cosas de esas. El tema es que allí, la verdad, que en Canarias hay una clara influencia del flamenco, en la Isa y en determinados cantes lo hay, ¿no? Y sobre todo por la inmigración también que apuntaba Paco antes, que allí también se dio en otros tiempos, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, unos cantes de ida y vuelta que están muy influenciados, es los que han influenciado sobre todo de manera más preponderante allí. Pero antes de Canarias yo quisiera abundar un poco en lo que ha dicho Paco, porque a mí fundamentalmente el flamenco, todo lo que están diciendo me parece bien, pero yo creo que el flamenco es para nosotros es algo más, ¿no? Es el sentimiento ese que hablábamos en el primer programa. Es un condicionamiento sociopolítico, por así decir, que es el que ha determinado su nacimiento y su posterior auge y desarrollo. Entiendo y creo que hay regiones de España que efectivamente se dan las mismas bases que pueden ser las que se han dado aquí, ¿no? Para potenciar el flamenco, fundamentalmente en Cataluña. Claro, después ya, a partir de ello, fundamentalmente lo circunscribo a Cataluña, porque en cuestión de flamenco, lo que es Levante y lo que es Badajoz, lo considero prácticamente igual que Andalucía, con sus matices, ¿no? Lo que sí quiero apuntar es que yo creo que el flamenco, cuando trasciende a Madrid, o en eso discrepo con Rogelio, o cuando trasciende fuera de nuestra frontera, el flamenco ya deja de ser en sí mismo ese sentimiento. Lo que se trata es de ser un espectáculo. Entonces, es extrapolar un arte, hacerlo comercial e intentar rentabilizarlo. Entonces ya en esa idea, independientemente de que uno en Madrid pueda vivir el flamenco igual que lo pueda vivir aquí, pero creo que no es igual. El flamenco en Madrid y en el extranjero creo que ya es un escaparate. Aquí vamos a lucirnos, vamos a demostrar lo que sabemos, pero carente de ese sentimiento, por así decir, independientemente de que una actuación pueda llegar más o menos.
Te lo digo de verdad, porque precisamente, además, eso, como bien sabes tú, que no hace falta que te lo diga, a mí me gusta mucho, pues yo todas las veces que he podido, he tenido tiempo, lo he aprovechado y he estado en muchos sitios escuchando flamenco, y allí precisamente hay una tabernilla muy chiquitilla, tiene un guitarrista, tiene a la disposición del que llegue. Yo he cantado allí un montón de veces, otras veces no he cantado porque ya llevaba una de vino, como, pero que lo he hecho muchas veces, y lo han hecho muchas veces. Y allí había un arbañí, precisamente, que era uno de los mejores cantadores aficionados que yo he escuchado, un arbañí que coincidíamos los jueves porque el viernes se iba y yo el jueves libraba, y este era de Ciudad Real, del pueblo este de Antonio López, ¿Del Tomelloso?
Ah, Tomelloso. Antonio López, el pintor.
El pintor.
Yo había pensado en Antonio López, el profesor que tuvo en Almadén. No.
Entonces, forma, Rogelio, yo sí, es sí, que y, no es...
Vivirlo de verdad, vivirlo... te digo que no había ninguna diferencia. Luego, claro, vivirlo en plan espectáculo. Pues en plan espectáculo, cuando hay homenajes al auditorio, era en plan espectáculo, todo gente de mucha clase, todo gente muy trajeada. Pero luego también lo han hecho por la Comunidad de Madrid, que ya valía más barato y tal. En el Teatro Albéniz vi una función que también estuvo el Meneses, y allí había pues más, había muchos gitanos, habíamos más gente de otra clase, y era vivido, pues tan vivido como se puede vivir aquí.
Sí, pero no, además, prefiero...
Y hay mucha gente, también conocí a uno en mi barrio, que este hombre era director, estuvo un poco tiempo en la revista Cambio 16 y luego después se cambió, me parece que está trabajando en Época o alguna de estas. Y está allí, total que este hombre lo ha vivido el flamenco desde pequeñico, lo ha vivido tanto como se ha vivido aquí. Él me lo contaba, decía, yo me iba por aquí por el barrio con mi tío que cantaba, y ellos empezaban de copa y a cantarlo, y él me cantaba a mí, yo le cantaba a él lo que sabíamos, y ese hombre lo había vivido tanto como aquí. O sea, porque, pero es porque ya lleva muchos años allí arraigado. Entonces el madrileño no ha salido cantado, porque no han salido cantadores madrileños. Bueno, ahora últimamente tenemos uno que ha sido el que ha ganado el Festival de la Unión, pero bueno. Pero que vivirlo con la misma fuerza que se pueda vivir aquí dentro, sí que es verdad. O sea,
sí, pero no, si yo no me refiero a eso, porque particularmente en casos muy concretos y en situaciones muy determinadas, pues no digo yo que no, y yo estoy de acuerdo totalmente en eso. Lo que te digo es que generalizando y extrapolando el flamenco fuera de nuestra frontera, entendiendo que ya es hecho la salvedad del Levante y de Badajoz, o de Cáceres, o de la región extremeña, creo que es más escaparate, más espectáculo, más comercial. Entonces lo que se trata es de vender esa imagen, y rentabilizarla. Y creo que se aleja un poco de lo que es el flamenco en su origen aquí, dentro de su pureza, ¿no?
Bueno, es que eso, por ahí sí, porque tú ya hay muchos tablaos que le dicen tablao flamenco, y luego una sala rociera, y esto es flamenco, ese es el flamenco que se vende. Pero el flamenco que se vive, que ya hay muy poco, hay bastante menos espectadores, ese es tan puro como los andaluces, de verdad.
Bueno, lo dejamos aquí si os parece.
Vale.
Y esperando, como no, y como siempre, la llamada de nuestros oyentes. Ya saben que el teléfono de Radio Parapanda es el 463800. Nos vamos a tomar un pequeño descanso y mientras le ofrecemos unos consejos publicitarios. Volvemos inmediatamente.
Noticias urgentes. Pinturas y decoración Antonio Blázquez. Por necesidad de más espacio libre en nuestro local comercial, por reforma y ampliación, nos vemos en la necesidad de lanzar este ofertón. Ojo al dato, por cada latón de pintura plástica de 25 kilos,
un reloj digital de regalo,
válido en todas las marcas. Esto y más en pintura y decoración Antonio Blázquez. Solo mes de septiembre.
Peluquería Unisex Cecilia. Si quieres cambiar de imagen, no lo dudes. Ponte las profesionales manos de Cecilia. En calle Azucena. Teléfono 463620. Peluquería Unisex Cecilia.
La Chaparrilla, la taberna más popular de Illora.
En verano su fresquita terraza bajo el castillo y en invierno su cálida chimenea acompañará tus mejores momentos.
La Chaparrilla, la más popular de Illora.
Y sus tapas y vinos sin duda los mejores.
Ven a La Chaparrilla.
Si lo que deseas es pasar un verano fresco,
Mesón La Terraza, donde el ambiente lo creas tú. Calle Carnicería.
Teléfono 463178.
Y llora.
Pop. por el seguro de su coche, pague solo lo justo.
Gestoría Santaella le ofrece una compañía de máxima solvencia, Mutua General de Seguros.
Primas más bajas con más ventajas.
Solicite un estudio personal y sin compromiso y le regalaremos una participación para un sorteo de un viaje para cuatro personas a PortAventura.
Y si llega a contratarlo, participará en el sorteo de un Renault Megane 1.4. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
Gestoría Santaella, calle Pilar Harto 18, teléfono 46 35 80. Aficionado, con tu ayuda a Regional Preferente.
El Club Deportivo Illora necesita el apoyo de todos. Abónate. Precios populares.
Adultos 5.000, señoras y pensionistas 3.500 y niños menores de 12 años gratis.
Consíguelos de mano de tus jugadores o en Radio Parapanda.
Recuerda, con tu ayuda, el Club Deportivo Illora a Regional Preferente. ¡Abónate! ¡Abónate! ¡Abónate!
Recuerde, el seguro de su coche en Gestoría Santaella, calle Pilar Alto 18, teléfono 46 35 80.
Taller de mecánica y servicio oficial en Illora de Peugeot y Talbot, Antonio Pérez entrena.
En calle Piñas, teléfono 46 35 81.
En el taller de mecánica de Antonio Pérez entrena, estarás en buenas manos. Cafetería El Molino.
Ven y disfruta de nuestros cafés bombón y una gran variedad de licores.
También te recordamos que nuestras tapas variadas a la hora del tapeo son las mejores.
Ven y degusta nuestra especialidad en carne, en salsa y caracoles.
Cafetería El Molino.
En Avenida San Rogelio, frente Centro de Salud. Teléfono 46 35 57.
Cafetería El Molino.
Si lo que buscas es moda, Modas Diva. Illora.
Supermercado Carmen, en Avenida de San Rogelio y junto a Radio Parapanda. En Illora, el súper más variado.
Alotor Travel les ofrece su amplia gama de viajes. Viajes de novios, en grupo, de tercera edad y además billetes de avión, billetes de Renfe, de barco, de autobús, estancias en costas y en interior. A los mismos precios que en Iberia, Transmediterránea, Renfe, Alsinas, etc. Nos adaptamos a su forma de pago. Pague hasta en 3 meses, sin compromiso. Alotor Travel, Avenida Doctor Rodríguez de la Fuente, número 5. Y lo más importante, el teléfono, 46 34 14. Alotor Travel.
Cibercafé Paraíso Web. El primer cibercafé de la provincia lo encontrarás en Illora. Navega por internet, haz amigos en cualquier parte del mundo. Los podrás ver y si lo deseas, te verán. En Paraíso Web podrás grabarte tus CDs y tendrás a tu disposición escáner, impresora y cualquier componente informático que necesites. Y sobre todo, un ambiente muy especial para ir de copas. Illora, Paraíso Web.
Abrimos todos los días a partir de las 4:30.
Radio Paraná.
Siguen ustedes la sintonía de Radio Para Panda y este es su programa de Flamenco en la Noche. Y bueno, antes de continuar, si queremos, no, para no olvidarlo, anunciarles ya de entrada que la próxima semana, si no hay ningún problema y los duendes de la técnica no lo permiten, vamos o pretendemos hacer el programa en directo desde la feria, a ser posible desde la caseta que la Peña Cultural y Flamenca y Lurquense piensa instalar junto al Bar Illora, una carpa, y allí estarán los equipos de Radio Para Panda para hacerles ustedes llegar nuestro programa en directo con las actividades que allí tengan lugar. Y seguíamos o estábamos en nuestra tertulia del flamenco fuera de Andalucía y lógicamente pues nos queda prácticamente, no hemos salido ni prácticamente, realmente no hemos salido de España y nos queda pues todo el mundo que recorrer, porque podemos hablar de lugares cercanos y remotos, porque podemos hablar por ejemplo de Alemania, ¿no, Rogelio?
Bueno, yo en Alemania no he estado, yo no puedo hablarte de Alemania.
Pero sí que
yo...
tenemos noticias.
Noticias tenemos, pues, la de todos los emigrantes que han estado allí y en la, en, ellos, por ejemplo, según mi hermano, que es el que más me ha contado a mí estas cosas, está la Casa de España, que allí se juntaban, pues claro, a lo mejor había 200 o 300 trabajadores españoles en un pueblo y allí era donde se concentraban todos y escuchaban, claro, escuchaban espectáculos españoles de todo tipo. Y flamenco, pues claro, lo mismo que de otro tipo de canciones.
Pues perdona un momento porque parece que tenemos una llamada. Sí, buenas noches.
Buenas noches, Diego. ¿Cómo ves, hijo? Estoy a todas las noches detrás de vosotros. Pues mira, es que cuando estáis hablando de que el flamenco aquí, allí, ¿no?, en Andalucía y fuera, a mí se me ocurre, vamos, yo la verdad es que experiencia fuera de Andalucía con el flamenco no he tenido, ¿no?
Un inciso para nuestros oyentes, nos está hablando Lola.
Mira, digo que yo fuera de Andalucía no tenía experiencia con el flamenco, pero es que a mí me parece que el flamenco es arte, ¿no? Y entonces el arte es universal, sea la cuna la que sea, no tiene más remedio que poder entenderse en cualquier parte del mundo. Y entonces, escuchando hablar, yo pensaba, ¿por qué, por ejemplo, y digo que esto es una pregunta que yo no tengo respuesta, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en el Japón, por lo menos algún aspecto del flamenco, pues es tan, no sé si será popular, pero por lo menos muy admirado, ¿no? Y de hecho mucha gente que viene aquí, viene a estudiar guitarra flamenca o baile o algo de esto, ¿no? En fin, simplemente una reflexión que hago y por aportar un poquillo a vuestra tertulia y nada más.
Pues me acabas de pisar la siguiente pregunta, que era para Paco Lola, ¿sí?, en el sentido de también mi extrañeza personal del tema de por uh-huh. qué, por qué esa afición, en general para todo lo español, ¿no?, pero uh-huh. particularmente por el flamenco en el Japón. Uh-huh. Pues intentaremos entrar ahí y cada uno en la medida de las posibilidades de dar luz sobre esto, ¿no?
De acuerdo.
En otro orden de cosas, Lola, ¿cómo está el enfermo?
Bueno, ahí está con todo y demás, le dan una pastillica y una cosa caliente, a ver si se mejora.
Es algo parecido a lo del loro, ¿no?
Sí.
Los sudores bueno. de pecho es lo mejor para el resfriado, Lola.
Eso dicen. Bueno, nada.
Pues, Lola, muchas gracias y vamos a intentar en estos minutos pues entrar en, uh-huh. en tu propuesta de reflexión.
De acuerdo.
Gracias, Lola. Buenas noches. Paco, pues venga, el flamenco o lo español en general y particularmente el flamenco en Japón.
Evidentemente yo no he estado en Japón ni pienso ir, pero estoy de acuerdo con Lola. El flamenco es un arte y el lenguaje del arte es un lenguaje universal. Los japoneses, yo no sé por qué, se han entusiasmado con el flamenco cuando lo han conocido, y Lola estaba presente cuando Luis Caballero nos contó una anécdota muy graciosa que había pasado en Cádiz. Una japonesa que estaba aprendiendo a bailar y la mujer decía que se liaba, estaba aprendiendo a bailar cosas de Cádiz, concretamente estaba aprendiendo a bailar unos caracoles, y decía la mujer que se liaba cuando llegaba eso de los calamares, y el profesor le dice, señora, no son calamares, son caracoles. Dice, no, si ya sé que son caracoles, pero que yo me lío en los calamares. ¿Pero en qué calamares dice usted? Dice, sí, eso cuando dice el cantao, te quiero yo más calamares que te parió.
Bueno, yo creo que sí tenemos también un punto de referencia nosotros, José Antonio. Por supuesto que recuerdas cuando en nuestros tiempos de estudiantes y estábamos en la pensión, el mes, por lo menos en nuestra, en nuestros tiempos, el mes de febrero era el mes de vacaciones nacional en Japón, ¿verdad, José Antonio? Y aquello, pues lo teníamos lleno de pues, de gente de esta nacionalidad.
Hombre, nosotros somos famosos en Japón. Éramos guías turísticos en aquel tiempo de todos los japoneses que paraban allí en la pensión, y todos nos hacían fotos y nos hacían llevarlos a los tablaos y a los sitios de ambiente, y las mismas cintas que nosotros teníamos de aquel entonces nos las pedían para escucharlas, y en fin, muy bien, muy bien. Yo creo que debe de haber algo ahí, algo tengo leído de los japoneses en cuanto a cierta similitud en determinados rasgos característicos del toque de la guitarra y de eso con la música que ellos hacen. Algo tengo leído de eso, ¿no? Pero fundamentalmente la verdad es que es un pueblo culto, y como culto pues le gustan las cosas bonitas.
Bueno, yo recuerdo de aquel tiempo, hombre, conocemos fundamentalmente quizás por lo que nos transmiten las películas y demás, que los japoneses son gente muy apegada a las tradiciones. Las tradiciones son, como no, también otra, una forma muy importante de cultura, ¿no? Y yo recuerdo como tú, pues esa manera de aproximarse a todos los temas que tenían, tanto la inquietud o las ansias por saber de los movimientos, de los monumentos arquitectónicos que afortunadamente tantos, tan bonitos y tan numerosos tenemos en Granada, como de esto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, cuando se ponían a levantar las manos para hacer cualquier tipo, cualquier asomo o amago de baile o de postura, era risible, ¿no? Pero la verdad es que le ponían el alma, y yo recuerdo, vamos, recuerdo de aquel tiempo que no, en ese sentido, ellos, y con su ansia de aprender, pues no tenían sentido del ridículo, ¿verdad?
Eso lo de japonés lo tiene, yo creo que perdido siempre. Además, a ellos no les importa ir riendo y sonriéndole a todo el mundo por la calle. Y bueno, estamos hablando de lo que vemos,
de lo que nosotros convivimos con ellos, ¿no?
Y tienen un sentido de la lealtad y la fidelidad grandísimo. Y cuando nosotros colaborábamos con ellos en ese sentido, la verdad es que después no les faltaban regalos, querían hacerse fotos y para llevársela a la familia. En fin, era un tema muy bonito aquello.
Creo que Rogelio tiene alguna anécdota también al respecto, ¿no?
Es que nos pasó una cosa muy graciosa. Nos fuimos a las tabernas aquellas de Luis Candela. Íbamos nosotros tres, uno de un malagueño, otro de Badajoz y yo. Y vimos a una japonesa o china, yo qué sé, los ojos atravesados los tenían. Y empezamos con ella a hablar y tal, sacaron allí una guitarra y empezaron a tocar por tango. Y nosotros haciendo palmas, pero las chicas estas hacían las palmas, que luego me decía este de Badajoz, que era el cocinero, me decía, las bribonas de las chinas, ¿cómo tocaban las palmas? Y las hacían mejor que nosotros, las bribonas de las chinas. Y en otra ocasión, el Agujeta, en otra taberna, en esta que yo había comentado antes, que íbamos mucho, pues terminó la actuación y fue allí. Y dice, ahora va a cantar mi compadre. Su compadre era otro de estos de, yo qué sé, de Japón sería. Y este hombre no hablaba castellano, o sea, no sabía hablar español. Pero se puso a cantar una solea que parecía que era un gitano de estos arraigados cantando. La cantaba rajá como se la había enseñado la Agujeta. Eso es lo que yo quería contar.
Sí, bueno, pues yo estoy también recordando que hace cuestión de uno o dos meses apareció en televisión una información también ciertamente sorprendente, aunque si nos vamos al fondo de ella, pues quizá no lo sea tanto. Y es un concurso de baile que se suele celebrar en Israel. No sé si tuvisteis la oportunidad de verlo. Pues bueno, pues era un concurso de baile flamenco que celebran, por lo visto, anualmente allí. Y había, el jurado era gente conocida del flamenco. No puedo citar ningún nombre. No sé si estaba Canales o... Pero algo parecido, ¿eh? Y en fin, y lo celebran todos los años. Además, era sorprendente porque la fisonomía de las mujeres, pues era muy... Vamos, el que no lo supiera no sabía si no eran andaluzas, ¿eh? Traje de gitana, de faralaes, el nuestro peinado, nuestras peinetas, y en fin, y bueno, pues lo que yo vi, que era prácticamente un final de telediario, pues si no te dicen que es en Israel, no lo hubiera sabido. Quizá en este caso, digo, que pudiera parecer extraño, pero no lo debería ser tanto. Los judíos sefarditas, todos los españoles que con ocasión de la expulsión de los judíos de España, que fueron otra vez a Israel, puede que ya algún sentimiento hubiera, ¿no? Y esa internacionalización que de la que venimos hablando del flamenco, pues puede que allí también una pequeña semilla pues esté arraigando con fuerza. ¿Qué os parece?
En Israel y en Nueva York también hay una fuerza muy grande del flamenco. De hecho, por eso precisamente todos los flamencos viajan a Nueva York, a Japón, a Israel también, a Alemania, a Londres, a París, y entonces tienen bastante gente. No hace mucho que yo leí en una revista, Enrique Morente, en una de los teatros más grandes de Nueva York, que es famosísimo, pero yo ahora no me acuerdo bien del nombre, y lo refería a la revista, que decía Enrique Morente, quizás haya sido el único español que ha puesto en este teatro No hay billetes, y actuaba él solo.
Bueno, pues, además de un gran flamenco, es un músico como la copa de un pino, ¿eh?
Claro.
Y con lo que dices de los sefarditas, no me parece que sea la orientación adecuada, desde mi punto de vista siempre, porque la expulsión de los judíos de España se produce a finales del siglo XV y en esa época no existía el flamenco.
Sí, pero en cualquier caso, es muy sí, posterior. Pero lo que yo te quiero, vamos, lo que yo quería más o menos expresar era que ese núcleo de gente que tiene una raigambre española, decimos bien, que casi hablan castellano, quizás no se hayan desconectado totalmente de nosotros, tanto a nivel cultural como en todas las facetas que el mundo cultural lleva consigo, como en este caso ya venimos hablando de que el flamenco es fundamentalmente cultura, un modo de cultura. Quizás de ahí venga el interés de ellos por esto y que allí esté germinando.
Es posible.
A partir de ciertas noticias, ¿no? Pues bueno, pues creo que es el momento para nuestra información flamenca, que como siempre viene de la mano de José Antonio.
Bueno, pues esta semana tenemos dos tipos de información. Una de carácter local, que informaron de que la Peña Flamenca Irurquense celebró su asamblea el pasado día 25, donde se eligió nueva junta directiva y se tomaron una serie de acuerdos, entre ellos, pues fundamentalmente y de cara a la galería, para los que nos están oyendo, es la instalación en el Real de la Feria de una caseta, que se empezará el día 9, a la que están invitados, lógicamente, todos los socios y, por supuesto, todos los amigos que quieran acompañarnos y visitarnos. En Granada se están celebrando, por otra parte, los encuentros flamencos que conmemoran el concurso de 1922. El Ayuntamiento de Granada se suma a la conmemoración de este concurso del Cante Hondo de 1992 con unos encuentros flamencos en los que estarán presentes la música, la pintura y el debate. Las actividades se están celebrando entre los días 29 de septiembre y 4 de octubre. Se celebran en el Centro Manuel de Falla y en las Peñas Flamencas en la Platería y la Parra. En este orden de cosas se ha celebrado un homenaje a Ángel Barrio y Gómez Montero, que inauguró los primeros encuentros. Destacaron las banduras de Vicente el Granaíno con el piano de José Molina. También se ha hecho una conferencia del crítico cordobés Agustín Gómez sobre el cantaor Manolo Caracol, que se fue en la Peña La Parra Flamenca de Guatorvega. Y se está previsto que el cierre se haga pues con un festival de gente joven, y que donde cantarán Miguel Poveda, La Macanita, Marina Heredia, La Nitra y Sara Heredia, que estarán acompañados a la guitarra por Miguel Molina Ochando, Melchor Córdoba, Chicuelo y Diego Mareo. A la vez de estará Manolo Leñán. Esto será el Manuel de Falla y es el día 4. Nada más, es lo que ha dado la semana.
Ayer hubo una conferencia que yo creo que debería haber estado muy interesante, me hubiera gustado ir, no pude, de Juan de la Plata sobre Lorca y el Cante Hondo.
Esa no la tengo yo fiscalizada,
Paco. Ayer anoche fue.
¿En Granada?
Anoche en la Peña La Platería.
Estupendo. Pues yo creo que momento es para que volvamos a escuchar otro cante. ¿Qué es lo más adecuado, Paco, para ahora?
Bueno, como hemos estado hablando de Levante, vamos a escuchar, yo creo, al mejor heredero de los cantes de Grau Mora, el Rojo, el Alpargatero, y de todas las generaciones de cantadores de Levante, como son Antonio Piñana padre, que es el que canta, y Antonio Piñana hijo, que es el que toca la guitarra. Y vamos a escuchar pues un fandango típico de Levante, o sea, una cartagenera.
San Antón me prendieron de Cartagena salí y en San Antón me prendieron. Conducido a Murcia fui y allí mis quebrantos fueron. Ay, al acordarme de ti.
Pues esto era la cartagenera, la voz de Antonio Piñana padre con el acompañamiento de Antonio Piñana hijo, ¿eh? Bueno, pues es momento para que vayamos a nuestra biografía, que hoy ¿de quién es, Paco?
Hoy vamos a hablar de un valenciano nacido en Burriana, provincia de Castellón. Se llama Juan Barea. Nació, como hemos dicho, en Burriana en el año 1908, pero desde muy pequeño se fue a vivir a Cataluña, como tantos andaluces, ¿eh? Por otra parte, y en la proximidad de Barcelona, con los gitanos de Somorrostro, fue donde él empezó sus primeros pinitos de flamenco. Su primera actuación pública tiene lugar en el local de Miguel Burrul, hijo. Allí le oye cantar otro de los figuras de aquella época, que era Angelillo, quien le lleva a Barcelona, donde trabaja con la compañía de Manuel Vallejo, que después actúa en Madrid y donde Juan Barea tiene oportunidad de conocer a Antonio Chacón. Más tarde viaja por Sevilla y canta con Manolo Caracol y Pepe el Culata. En 1928 aparece en el espectáculo de Manuel Vallejo, que actúa en el Teatro Pavón de Madrid y que a continuación realiza una gira por toda la península. En 1930 hace su primera grabación, de curioso interés, rarísimo, porque es un fandanguillo que se canta a tres voces, Barea, Pepe Marchena y Juan el Pescaero, acompañado a la guitarra de Ramón Montoya. Dos años más tarde triunfa en un concurso de cante que tuvo lugar en el Teatro Monumental de Madrid. Al comenzar la Guerra Civil Española, combatió en el lado republicano y fue tomado prisionero en las proximidades de Ávila y conducido a un campo de concentración en Zamora, hasta que uno de sus amigos consiguió que fuese liberado. Durante unos años tuvo que vivir cantando en fiestas privadas, hasta que en 1942 se unió a la compañía de Concha Piquer. En 1945 aparece en un espectáculo organizado por Juan Aranda y dos años más tarde hace una gira por España con la compañía de Juanita Reina. Y es en esta época cuando graba la zambra La Niña de Fuego, antes de formar su propia compañía que incluía la pareja de baile Rosario y Antonio. Esta última compañía realizó una gira por Europa que obtuvo un notable éxito en 1952. A partir de 1954 fue miembro permanente del famoso tablao Zambra de Madrid dentro del cuadro Antología. La Feria Mundial de Nueva York, hoy estamos recorriendo países, ¿verdad?, y sitios fuera de Andalucía. La Feria Mundial de Nueva York, como digo, invitó a la compañía y posteriormente actuaron también en el Teatro Olimpia de París. De regreso en Madrid, continúa cantando en el tablao Zambra hasta su cierre en el año 75. Y a partir de entonces se limita a actuar en festivales con esporádicas apariciones en televisión o en algún tablao. Su última grabación data de 1983 y fue realizada precisamente en Francia. Y ese mismo año la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Jerez le concedió el Premio Nacional a la Maestría. Al año siguiente Madrid le tributó un homenaje en el Teatro Monumental. Fue considerado como un excelente cantador en todos los estilos, destacando sus coplas de notable poderío vocal, excelente afinación y en las que ponía un cuidado especial en acentuar determinadas partes sin estridencia y con un perfecto sentido del equilibrio. Falleció en Madrid el 8 de noviembre del año 1985.
Bueno, pues Paco, quizás nada mejor que para poner broche de oro a esta fenomenal reseña biográfica que escuchar al propio Juan Barea, ¿no?
Pues me parece estupendo. Vamos a escuchar a Juan Barea en un cante por alegría, acompañado a la guitarra por Manuel Serrapi Sánchez, conocido por la fama como Niño Ricardo.
Esta era la actuación de Juan Barea Y tiempo es ya para nuestro el espacio que dedicamos dentro de nuestro programa a la poesía. Ya está preparado nuestro bate particular, que hoy trae una composición de un gran poeta. ¿No es así, José Antonio?
Sí, vamos a hacer una pequeña copla de el poeta andaluz Manuel Machado. Hasta que el pueblo las canta las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares. Oíd decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que las coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad.
Extraordinario el poema de don Manuel Machado. Enfilamos ya la recta final de nuestro programa, no sin antes recordarles que el próximo día 9, como ya lo hemos adelantado, y si no hay nada que lo impida, estaremos con ustedes desde el Real de la Feria, en la caseta de la Peña Cultural y Flamenca Ilurquense, para ofrecerles desde allí en directo nuestro programa. Posiblemente se retrase un poquito en la hora, pero vamos, en cualquier caso pretendemos tenerles a ustedes informados. Y el título nos ha parecido el más indicado, si ha lugar a la tertulia, que sea el flamenco en la feria. Así que el próximo jueves, día 9 de octubre, más o menos entre las 9 y las 10 de la noche, el programa Flamenco en la Radio, en directo desde el Real de la Feria. Y bueno, pues vamos a despedirnos de ustedes, todos los integrantes de nuestra tertulia, y después les dejaremos en compañía, como no, de un cante para despedirnos. Pues bueno, por orden de lejanía, José Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Antonio Blázquez, muchas gracias por tu presencia aquí esta noche con nosotros y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Rogelio, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Paco, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y en mi nombre para todos ustedes, como no, buenas noches también. Y las dejamos en compañía de qué cante, José Antonio.
Bueno, vamos a escuchar, al hilo de todo lo que se ha hablado esta noche, pues de un cantador internacional que ha paseado el cante por el mundo entero, que es la esencia pura del cante, por así decir, que hoy ya está fallecido, y que es un cante de un muy joven Camarón, de hace ya 26, 27 años que lo grabó, con la colaboración especial de Paco de Lucía, y como segunda guitarra con Ramón de Algeciras. Y para todos ustedes, esta ciguirilla.
Bueno, sí me gustaría hacer un pequeño inciso, y es decirle a nuestra audiencia que, en fin, nos hemos paseado por medio mundo, pero no hemos hablado de Latinoamérica. No es un olvido, sino que es algo pretendido, porque creemos que tiene entidad suficiente la relación del flamenco con Latinoamérica para que sea objeto de un próximo programa. Bueno, pues como ya le ha anunciado José Antonio, una seguirilla en la voz de Camarón de la Isla, y nada, que les esperamos, si ustedes lo quieren, el próximo jueves en el flamenco, en el programa Flamenco en la Noche desde el Real de la Feria. Muy buenas noches.
Sin ir vivir, nada na sin ir ni cae, me manda a mí, no quiero más. Me gusta ver.
como casi seguro que todos nuestros oyentes se habrán dado cuenta, esto no era una seguirilla, sí la voz de Camarón, pero ejecutando unos fandangos. Se nos ha colado un tema por otro, inmediatamente les ponemos la seguirilla de Camarón de la Isla.
Man.